El Santuario de la Bien Aparecida, declarado Bien de Interés Cultural en 1983, está situado en lo alto de Hoz de Marrón. Alberga en su interior la imagen de la patrona de la montaña, proclamada como tal en 1905. 3 años más tarde se confió a los padres trinitarios la custodia del santuario y de su imagen. En 1954, coincidiendo con el primer centenario de la Declaración Dogmática de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, tuvo lugar la coronación canónica de la Bien Aparecida por el obispo de Don José Eguino y Trecu. A tal fin, la Virgen fue trasladada a la ciudad de Santander, donde desfiló hasta la Plaza de las Estaciones acompañada por 30 de las imágenes marianas más importantes de Cantabria, adornadas con sus mejores galas y mantos. En el transcurso de esta ceremonia, la Virgen recibió el bastón de alcaldesa y la medalla de oro de la Diputación, así como otras distinciones de diferentes asociaciones e instituciones. Según la leyenda, la Bien Aparecida se apareció el 15 de septiembre de 1605 a unos niños que estaban en el monte y que acudieron a la ermita de San Marcos atraídos por una misteriosa luz que salía de una ventana. Al acercarse, hallaron la imagen y los vecinos, tras tener conocimiento del suceso, decidieron trasladarla a la parroquia de San Pedro. Sin embargo, cuando estaban a punto de hacerlo, estalló una gran tormenta que les impidió ir al templo. Interpretaron este hecho como un aviso divino, por lo que decidieron dejar la imagen en el lugar de la aparición, donde se levantó un santuario que fue sustituido a principios del siglo XVIII por el actual. El nombre de Bien Aparecida que detenta la imagen tiene un origen singular. Coincidiendo con la aparición de la Virgen en la ermita de San Marcos, desapareció otra de similares características en Ampuero. Esto hizo sospechar a los vecinos de este lugar que la imagen robada fuera la misma que había aparecido en Marrón, lo que les llevó a interponer una demanda ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos, que finalmente fue desestimada. En el transcurso de este pleito empezó a denominarse a la Virgen de Marrón Bien Aparecida, en contestación a la acusación de los vecinos de Ampuero, quienes se referían a ella como la imagen robada. Las primeras obras en el edificio que debía cobijar a la Bien Aparecida dieron comienzo en 1609 con la ampliación de la primitiva ermita de San Marcos y la construcción de una hospedería destinada a dar cobijo a los peregrinos. A pesar de que este primer santuario quedó arruinado en 1647 a causa de un temporal, durante los siguientes años prosiguieron los trabajos de reconstrucción del templo. Sin embargo, estas labores se vieron nuevamente interrumpidas el 30 de noviembre de 1697 a causa de la caída de un rayo que destruyó el santuario. Ante este hecho, don José de Palacio Villegas, vecino de Limpias y miembro de la Orden Tercera, se ofreció a financiar las obras del nuevo edificio contando con el apoyo de los fieles que se encargaron de la conducción de los materiales y de la manutención de los maestros. Sin embargo, sus bienes se agotaron antes de que el santuario estuviera concluido, por lo que don José de Palacio solicitó licencia real para pedir limosnas en los reinos de Indias con el fin de sufragar con ellas esta insigne fábrica. Mientras se encontraba ocupado en estas tareas, le sobrevino la muerte en el puerto del Callao de Lima, habiendo dejado sin enviar diversos donativos. Por este motivo, en 1730 se dio poder para que todo el dinero y alhajas recaudadas por don José de Palacio en el Reino del Perú fuesen remitidos a los mayordomos de la Bien Aparecida. Pero las limosnas para esta obra también llegaron procedentes de otros territorios de Indias como Nueva España. Es el caso de los 8.000 pesos escudos que remitió en 1733 el sargento mayor don José del Rivero Palacio, a los que se sumaron 2 años más tarde otros 2.000 destinados a la finalización de las obras. Sin embargo, la empresa acometida fue de tal envergadura que en 1745 se recurrió nuevamente al rey para que revalidase la licencia otorgada a don José de Palacio en 1701 con el fin de poder pedir limosnas en los reinos de Indias para concluir la fábrica. En este documento se señalaba que el coste de todo lo que quedaba sin obrar ascendía a 10.000 pesos, a los que había que añadir el importe de la construcción de una nueva hospedería y el mantenimiento de un capellán. A la obtención de limosnas en Indias hay que añadir las que se recaudaron en todo el país, así como la aportación que hizo el propio monarca, quien en 1704 concedió al abad y mayordomos del santuario el permiso para celebrar una feria libre de contribuciones reales en los días de San Felipe, Santiago y San Antonio de Padua, destinando el dinero recaudado en ellas para la construcción del edificio. El diseño de este santuario le fue confiado al arquitecto Juan de Rivas Puente, si bien la envergadura del proyecto fue tal que se recurrió a Pedro de Rauri para que hiciera otro más modesto, de menor cuantía. Pese a todo, finalmente se debió imponer la voluntad de don José de Palacio, quien aseguró disponer del dinero suficiente para levantar el edificio diseñado inicialmente por Juan de Rivas. No obstante, estudios recientes han demostrado que el santuario de la Bien Aparecida presenta grandes semejanzas con otros edificios barrocos de Cantabria, como las capillas del Palacio del Sedo en Pámanes y la de la Casona de Rugama en Bárcena de Cicero. Ambas obras están vinculadas con Bernabé de Azas, uno de los mejores arquitectos cántabros del momento, por lo que cabe suponer que los diseños de Juan de Rivas fueron modificados por Azas o por alguien de su taller de la Junta de Cesto. La participación en esta obra de artífices de este obrador está constatada documentalmente, lo que refuerza aún más la hipótesis de que las trazas fueran realizadas por algún arquitecto del mismo. La ejecución del santuario dio comienzo en 1701. Aunque se bendijo en 1722, en esa fecha los trabajos aún no estaban concluidos, pues en los siguientes años se procedió a la ejecución de las capillas y de la espadaña. Esta se derrumbó en 1734, causando graves daños en el edificio, pero fue nuevamente reconstruida poco tiempo después. En 1745 aún no se había comenzado a edificar la sacristía, que debió ser una de las últimas partes que se construyeron. El santuario sufrió diversos avatares en los siglos sucesivos. Así, con la invasión francesa quedó prácticamente desolado, sufriendo un gran deterioro las imágenes y las alhajas. Durante la Guerra Civil se convirtió en hospital de sangre y posteriormente en cuartel. Para comenzar nuestra visita al santuario nos situamos junto a su fachada. Desde aquí podemos contemplar, a nuestra derecha, el hospicio de los Padres Trinitarios. Sus orígenes se encuentran en una hospedería construida en 1738 en sustitución a un antiguo hospicio que regentaban tres mujeres. El edificio actual se levantó en 1908 según el proyecto de Luis Sáenz de los Terreros. Fue construido como convento trinitario, pero durante la Guerra Civil fue incautado por el Frente Popular, convirtiéndose en Hospital de la Cruz Roja. Al acabar la contienda, albergó un sanatorio antituberculoso atendido por las hijas de la Madre de la Iglesia. Asimismo, existe un proyecto de reforma, no fechado, de Ángel Hernández Morales y otro de 1991. Fijamos ahora nuestra atención en la fachada del santuario. Esta zona del edificio se debe al maestro Marcos de Vierna, quien dejó su apellido grabado en un sillar que se encuentra en una esquina de la parte inferior de la fachada. Realizada completamente en sillería, esta fachada se organiza en tres pisos. En el inferior se abre la portada mediante un arco carpanel abocinado, en el que se advierte una cierta voluntad ornamental a través de la decoración de motivos geométricos que presenta la rosca de uno de los arcos. El siguiente cuerpo es totalmente macizo, a excepción de un pequeño vano rectangular que se abre en el centro, mientras que en el último se alza la espadaña. Esta presenta un gran desarrollo vertical, con tres pisos de anchura decreciente en altura, lo que permite relacionarla con otras espadañas barrocas de la región. Su carácter barroco cumple el importante papel de marcar un contraste con el espíritu gótico que rige en el interior del edificio, logrando de este modo la creación de una síntesis barroca característica de la arquitectura cántabra del siglo XVIII. Accedemos al interior del santuario deteniéndonos bajo el coro, a los pies del edificio. Desde aquí podemos contemplar la disposición de la planta del santuario, de cruz latina, rematada por una capilla poligonal que conforma la sacristía camarín, situada tras el retablo mayor. Todo el conjunto se cubre con bóvedas de crucería de terceletes y combados de tradición gótica, al tiempo que se encuentra recorrido en todo su perímetro, a la altura de los capiteles, por una moldura que introduce cierta plasticidad en el muro. En el lugar que nos encontramos podemos contemplar, a nuestra izquierda, un Cristo crucificado del siglo XVIII. A nuestra derecha encontramos una pequeña hornacina que, según la tradición, es la ventana de la antigua ermita de San Marcos en la que los niños hallaron la imagen de la Virgen. Junto a ella se sitúa una pila de agua bendita tardobarroca, con una inscripción en la que pueda leerse el nombre del donante y la fecha de 1812 en que tuvo lugar esta donación. En esta zona del edificio se abre una puerta por la que accedemos a la capilla penitencial, obra moderna en la que hay dos interesantes imágenes. Se trata de un San Marcos del siglo XVIII y de un San Mateo del XVII. Salimos nuevamente a la nave del santuario deteniéndonos a la altura del púlpito. Este se levanta sobre una columna de piedra de fuste helicoidal decorada con florones y jarrones de azucenas, símbolo del arzobispado de Burgos. El tornavoz presenta balaustrada, cúpula y se remata con un putri. Esta obra fue contratada en 1738 por los maestros de limpias que hicieron los retablos colaterales del santuario. Avanzamos en dirección al transepto. Si nos detenemos en este punto del edificio y dirigimos nuestra mirada hacia los pies, podremos contemplar el coro, elevado sobre un arco escarzano y cerrado con una balaustrada de madera. En él se encuentra un órgano construido por la Casa Alberdi a principios del siglo XX. En el transepto existen dos interesantes retablos que, junto con el retablo mayor, conforman uno de los mejores conjuntos de retablos churriguerescos de Cantabria. Los colaterales que ahora contemplamos a ambos lados del transepto fueron contratados en 1738 por los maestros de limpias Francisco de la Piedra Alguero, Francisco de Alvarado y Diego de Mújica, así como por el ensamblador de Matienzo Bernardo de Lombera. Ambos retablos son de idéntica traza, con soportes salomónicos y decoración ofuscante. A pesar de ser de buena factura, su arquitectura y escultura son de menor calidad que las del retablo mayor. El retablo del lado del Evangelio está dedicado a Santa Gertrudis. Posee un pedestal de piedra labrada con banco, cuerpo de tres calles tetrástilo con columnas salomónicas y ático con arbotantes. Está presidido por el fundador de la Orden Trinitaria San Juan de la Mata, obra moderna que sustituyó a Santa Gertrudis. A su lado se encuentra Santo Tomás de Aquino y San Juan Nepomuceno, mientras que en el ático se halla Santa Bárbara. En la zona central del sagrario, situado en el banco del retablo, podemos contemplar la imagen del pelícano dando de comer el corazón a sus crías, alegoría de la Eucaristía. En este lugar del templo podemos contemplar un lienzo en el que se representa la aparición de la Bien Aparecida a los niños en la ermita de San Marcos. Fue realizado en 1955 por César Genaro Albín en sustitución de un retablo que actualmente se encuentra en la Catedral de Santander. Dirigimos ahora nuestra mirada al lado de la epístola para contemplar el retablo de San José. Posee la misma estructura y tipo de soportes que el de Santa Gertrudis. Está presidido por la imagen de San José con el niño, flanqueada por San Juan y Santa María Magdalena. En el ático se encuentra el crucificado. Junto al retablo encontramos otro lienzo en el que se representa la coronación canónica de Nuestra Señora la Bien Aparecida. Sustituye a un retablo que se quemó. Por último, vamos a detenernos en la contemplación del retablo mayor, trazado en 1733 por Vicente Ortiz de Arnuero. Su coste ascendió a 40.000 reales, costeados con 8.000 escudos de plata enviados desde México por el sargento mayor don José del Rivero, oriundo de Limpias. Fue realizado por Raimundo Vélez y Bernardino de la Vega, mientras que sus pedestales fueron ejecutados por Pedro de Toca Solórzano. Las 37 esculturas que integran esta obra fueron ejecutadas por Tomás de Gargollo, maestro de Siete Villas. Su dorado se llevó a cabo en 1737 de manos de Fernando de Montagut. Este magnífico retablo churrigueresco se alza sobre un pedestal de piedra labrada en el que se abren dos puertas que dan acceso a la sacristía camarín. Sobre él se alza un cuerpo de tres calles, con seis columnas de orden compuesto y fuste salomónico. La calle central acoge la imagen de la Bien Aparecida y las laterales las de San Joaquín y Santa Ana. En el ático las columnas salomónicas se entremezclan con estípites. En el centro se encuentra la Asunción rodeada de ángeles y Dios Padre sobre ella. En los arbotantes se sitúan los arcángeles San Miguel y San Gabriel. Completan el conjunto ocho ángeles músicos, dos de ellos fuera del retablo pero integrados en él. Desde un punto de vista arquitectónico es un retablo conservador, aunque su abigarrada decoración lo convierte en un retablo churrigueresco. A ello contribuye también el tipo de soportes empleados, así como los ángeles de los soportes laterales y el ático que convergen hacia la Asunción creando líneas diagonales. El retablo fue restaurado en 1902, según reza una inscripción de una placa de mármol situado en el muro derecho de la capilla mayor. Detengamos nuestra mirada en la imagen de la Bien Aparecida. Es una pieza gótica del siglo XV, perteneciente al tipo de muñecas de Malinas que proliferaron en los Países Bajos desde mediados del XV y que se caracterizaron porque parecen hechas en serie. Sus vestiduras se ajustan al cuerpo. El manto envuelve ambos brazos y sus bordes, al igual que los de la falda, se rematan con una fina bordura que imita pedrería. Su rostro es redondeado con mejillas sonrosadas. Está enmarcado por mechones largos que caen por los hombros y tocado con una corona de metal postiza. El niño viste túnica y aparece jugando con su madre. Tras la contemplación de esta imagen, abandonamos el templo por la nave, poniendo así punto final a nuestra visita al santuario de Nuestra Señora de la Bien Aparecida, patrona de la montaña.
Oh,